el último tema de esta serie que hemos estado. Y en esta noche nos toca hablar sobre dónde predicaremos el Evangelio. Y la palabra clave de este estudio es la ciudad. Y la verdad que cuando yo conocía el material, lo había visto un par de veces, pero no me había sentado a mirar detalladamente algunas cosas bastante interesantes que este material contiene y que van a poder ver en los grupos en esta semana. Cuando empezamos a hablar de la ciudad, estamos hablando del plan de Dios. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 2 y después vamos a Apocalipsis 21, vemos que toda la historia de la Biblia empieza en un jardín, ¿no? En el jardín del Edén. Y vemos que la historia termina en Génesis 21 y 22 en una ciudad celestial. Este proceso que encontramos en la Biblia es algo que está ocurriendo. Hay algo muy interesante que está pasando en el mundo ahora y es el tema de la migración. Recordaba cuando empezamos en el ministerio con mi esposa, hace unos 20 y largo de años, viajábamos mucho a lugares donde había mucha gente que no conocía al Señor y encontrábamos familias completas, ¿no? En los últimos años eso ha ido cambiando y mucho. Ahora muchos de estos lugares están muy despoblados y muchos de estos lugares solamente quedan algunos niños y algunos ancianos. Y eso es porque el mundo está cambiando. La población rural ha dejado de crecer. En los próximos 15 años, por ejemplo, 1.500 millones de personas, de los 7.000 que somos, van a pasar del campo a la ciudad. Otra cosa muy interesante que está ocurriendo es que históricamente en el campo o en la zona rural eran donde las familias eran más numerosas, ¿sí? Era más difícil para la gente de la ciudad tener muchos niños, así que generalmente los ejemplos de familia numerosa uno los encontraba en las zonas rurales. Hoy en día eso ha cambiado. La tasa de natalidad es mayor en las familias que viven en las periferias de las grandes ciudades que las familias que viven en el campo. Hoy es muy común encontrar personas en nuestra ciudad, sobre todo personas que viven en la periferia de la ciudad, que tienen muchos hijos. Fíjense que ha tomado miles de años que la población mundial llegara a 1.000 millones, pero en los últimos 200 años nos hemos multiplicado por 6. Hoy somos 7.000 y se proyecta que para el 2050 seremos unos 9.000 millones. ¿Todo esto tiene mucho que ver con nosotros? Sí, porque se estima que de acá a 15, 20 años el 66% de la población total del mundo va a vivir en grandes ciudades. Es decir, que prácticamente de cada 10 habitantes que haya sobre el planeta, 7 van a vivir en una ciudad. ¿Esto cambia las cosas? Sí, cambia mucho, porque la ciudad siempre fue un ambiente estratégico para la predicación del Evangelio, pero nunca como ahora. La cantidad de personas que están viviendo en la ciudad hace que nosotros debamos repensar la forma en que vamos a hacer el evangelismo y dónde vamos a poner muchas de nuestras prioridades. Ahora, cuando hablamos de la ciudad, es interesante que buscar cuál es la forma o de qué manera nosotros podemos desarrollar o llevar adelante el ministerio en la ciudad. Y encontramos un ejemplo en la palabra de Dios que está en el libro de Jeremías, capítulo 29, del 1 al 14, que vamos a leer ahora. Jeremías 29, del 1 al 14, nos cuenta una carta de Dios a su pueblo, que estaba cautivo en la ciudad, en Babilonia, y le da algunas instrucciones bastante específicas de cómo desenvolverse en la ciudad. Dice así la palabra del Señor, Jeremías 29, 1 al 14. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Pero mandó Elasa, hijo de Safán, de Gemanías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Así dice la palabra del Señor. Acá tenemos bastante para sacar, pero quiero hacer énfasis en algunos puntos que creo importantes. En el versículo 5 nos dice, encontramos la primera instrucción específica. Dice: edificad casas y plantad frutos. ¿Qué les está diciendo acá? Básicamente les está diciendo: vivan, trabajen en la ciudad, instálense en ella, formen parte de ella, intégrense en ella. Y cuando llegamos a esta palabra, integración, es una palabra que nos hace un poco de ruido, porque pensamos que la integración tiene que ver con mezclarnos, ¿no? Con que nos estamos mezclando con gente que no piensa como nosotros. Déjenme hacerles una aclaración con esto. Anoche estaba mirando televisión y vi el programa MasterChef. ¿Lo vieron? Interesante cómo los retan a los que cocinan, ¿no? Pero no te quedan ganas de cocinar después de ese programa. Pero me llama mucho la atención el paladar de estos hombres cuando prueban la comida, ¿no? Primero que hay un montón de ingredientes que ellos mencionan que yo no sé ni siquiera que existían, ¿no? A uno lo sacan de la milanesa con papa frita y me digo que se pierde. Y ellos lo prueban, y mientras lo prueban, viste que te van diciendo los ingredientes, ¿no? Esto tiene esto, esto tiene lo otro, ¿no? Y yo digo, ¿cómo hacen? Básicamente, uno se da cuenta que lo que predomina en la cocina, en lo que hacen, son los ingredientes que son más puros. No hay ningún problema en que nosotros nos integremos con la sociedad, siempre y cuando seamos cristianos puros. ¿Qué quiero decir con cristianos puros? Si nos involucramos con nuestra sociedad, si nos involucramos, nos integramos, debemos integrar el 100% de nuestra persona. No solamente una integración laboral, es una integración completa, que incluye nuestras convicciones, que incluye nuestra fe, el paquete completo. ¿Cuándo tenemos problemas con la integración? Tenemos problemas con la integración cuando nosotros negociamos algunas cosas de nuestra vida para tratar de ser más integrables con la gente del mundo, para tratar de conectarnos mejor. Pensamos que de esa manera, si negociamos esto y aquello, vamos a ser más aceptables. Y ustedes saben que en Juan 17, cuando el Señor ora por los discípulos, le dice claramente: no te pido, Padre, dice, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo cuides del mal. No les está diciendo: Señor, hacele una atmósfera, un microclima para ellos, para que ellos no tengan contacto con el mundo, pero que estén acá. No está diciendo eso. Y es interesante porque el Señor es el que da esta instrucción. La integración debe ser siempre integral. ¿Saben por qué? Porque cuando un ingrediente está diluido, terminamos siendo como esas gaseosas, vieron, que dice lima, limón, y cuando vos lees la etiqueta dice 0,2% de jugo de lima. ¿Viste? No querés ni preguntar qué es el resto. Te la tomás. ¿No? Ahora, eso y una limonada que hacemos en casa, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Si vamos a integrarnos, debe ser el paquete completo. Es interesante porque más adelante el Señor le da otra instrucción, donde le dice, multiplíquense allá y no disminuyan. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente dos cosas. Primero quiere decir que traten de ser más fuertes, más numerosos, sin perder su identidad. Habla de crecimiento, de expandirse, de que sean más. Pero también habla de guardar su fe. Y esto es importante, es muy importante. Y les voy a decir por qué. Porque una de las cosas que tenemos acá en cuenta es algo que se llama multiculturalidad. Este concepto es un concepto que fue incluido cuando se conformó la Unión Europea. Y este concepto se estableció para las reglas migratorias. Y la multiculturalidad no es otra cosa que era la idea de abrir las puertas para que viniera gente de todo el mundo y crearan, con la suma de todas esas culturas, una subcultura que sea la suma de todos los integrantes que están allí. Es decir, alguien que viene del mundo árabe, del mundo oriental, de Latinoamérica, se juntan con los europeos, cada uno trae sus costumbres, sus convicciones, mezclamos todo eso y queda una cultura que nace de eso. Ese era el concepto. Pero este concepto fracasó. Tengo acá una declaración del primer ministro británico que dice, hemos estimulado las diferentes culturas a vivir separadas de la sociedad. No logramos construir una sociedad a la que estas culturas quieran pertenecer. ¿Esto qué nos dice? Esto que acaba de descubrir el primer ministro es lo que Dios previene acá. Él les está diciendo, intégrense, pero ustedes deben multiplicarse, ustedes deben mantener sus convicciones. No sé, hermanos, creo que nosotros como creyentes a veces tenemos un problema serio de autoimagen. Nosotros siempre somos la oveja perdida. No sé por qué tenemos la idea que si nosotros integramos una sociedad tenemos que tratar de mantenernos alejados de ellos porque ellos nos pueden hacer mal. Pero pocas veces pensamos que nosotros le podemos hacer bien. Parece ser que siempre los débiles somos nosotros. Parece que siempre nos van a afectar a nosotros y nunca pensamos en nosotros afectarlos a ellos. Pero déjeme decirle que en el mundo no está pasando eso. Las culturas que están emigrando a todos los otros países no solo están permaneciendo intactas. Porque usted sabe una cosa, ¿no? No hay un argentino que sea más argentino que cuando no están en su país. ¿Sí? Se va a otro país y lo primero que empieza a preguntar, ¿dónde se consigue yerba? Y cuando se sienta a comer, pregunta si hay carne. No. Y acá juega Argentina y capaz que ese día ni mira el partido, pero cuando está allá, llora mirando el partido. Déjeme decirle que no somos únicos en eso. En todo el mundo pasa lo mismo. Los inmigrantes que van a otros países conservan su cultura mucho más fuerte que la en su propio país. Y esto está afectando mucho a los países. Para que un país pueda repoblarse, necesita tener, por cada mujer de ese país, necesita haber un promedio de 2.1 niños por mujer. Los 10 países más desarrollados de Europa, ninguno de ellos llega a esa tasa. El que más tiene la tasa más alta tiene 1.4 niños por mujer. ¿Saben cuál es la tasa solamente de los musulmanes en Europa? 8.1. ¿Saben lo que va a pasar? lo que va a pasar es que una cultura va a absorber la otra. No hay capacidad de repoblarse. En 15 años, el 26, casi el 27%, 26.4% de la población del mundo va a ser musulmana. Básicamente hay dos razones. La primera es esto: los altos niveles de natalidad que ellos conservan, y hay una cosa muy interesante, conservan el mismo nivel de natalidad tanto en su país como afuera. Y segundo, que no importa dónde estén, ellos conservan su cultura y sus creencias. Cuando yo miraba esta tasa, me preguntaba cuál es la capacidad de repoblarnos que tenemos nosotros como iglesia. ¿Cuál es nuestra tasa de crecimiento? ¿Estamos desarrollando discípulos para el futuro, para no disminuirnos, como dice acá la palabra del Señor? ¿O quizás nos está pasando como Europa, que está una cultura milenaria desapareciendo casi sin darse cuenta, silenciosamente? Escuché, creo que todos vimos lo que está pasando con los inmigrantes africanos que están llegando como pueden a Europa, ¿no? Y no saben cómo hacer para poder detenerlos. Es como tratar de parar el agua con las manos. Yo creo que ese no va a ser el problema más serio. El problema más serio es que no sé cuánto tiempo más los europeos nativos van a poder seguir tomando decisiones cuando tengan una mayoría abrumadora de otras personas viviendo allí. Otra cosa interesante que encontramos en esta enseñanza es en el versículo 7, donde el Señor dice: procurad la paz. Y cuando hablamos de procurar la paz, déjeme decirle de que es la diferencia entre ser unos observadores egoístas de lo que pasa y participar de la solución. ¿Qué quiero decir con esto? El observador egoísta es alguien que cruza sus brazos y mira el diario o lo que pasa en la televisión y dice: qué barro, qué mal que está este mundo, qué difícil que están las cosas, qué mal que está la educación, qué falta de integridad que hay en esto, cuánta corrupción hay en aquello otro, pero no participa. Y cuando estoy hablándole de participar, no le estoy hablando de política, déjenme aclararle, estoy hablando de otra manera de participar. Vieron que los taxistas salen en las noticias dos veces, ¿no? Cuando quieren aumento o cuando alguno devolvió algo. ¿Sí? ¿Viste que es así? ¿No? Nadie sabe quién es el taxista hasta que un buen día alguien se olvida un montón de plata y él va y golpea la puerta y lo devuelve. Y cobra tanta notoriedad que la segunda información que nosotros queremos saber es cuánto le dio de propina el que le devolvió. Según eso es la opinión que vamos a tener del que fue devuelto, ¿no? ¿Por qué llama la atención? Llama la atención porque es algo totalmente inusual en el mundo en que nosotros vivimos. Nadie hace eso. Déjenme decirles que el comportamiento íntegro y justo no es algo que pueda pasar desapercibido en este mundo. Y si yo no estoy afectando a los que me rodean con mi comportamiento, quizás sea momento de empezar a revisar mi comportamiento otra vez, integral. Quizás, dándome cuenta o no, estoy negociando algún área de mi vida para tratar de encajar. Procurar la paz también tiene que ver con defender valores. ¿Qué es defender valores? Defender los valores no es defender un candidato, defender un gobierno, defender una política. Defender nuestros valores es defender aquellos valores que la palabra de Dios nos enseña. Y déjenme decirles que las leyes inmorales siempre son contra Dios y siempre son en perjuicio de los hombres. Toda ley que no contemple la palabra de Dios siempre es contra Dios. Cuando nosotros pecamos, a veces tenemos la idea de que el pecado es algo que nos afecta. y que Dios nos puede castigar por pecar. Pero déjenme decirle que esa es solamente una parte. Hay otra que es más importante. Eso es solamente remordimiento. El arrepentimiento tiene que ver con la persona a la que estoy ofendiendo. Cuando yo peco, ofendo a Dios. Él es el primer damnificado en mi pecado. En la sociedad pasa exactamente lo mismo. Siempre que yo estoy haciendo algo en contra de lo que la palabra de Dios enseña, estoy yendo en contra de Dios. ¿Y por qué digo que siempre va en perjuicio de los hombres? Porque si hay alguien que sabe qué es lo mejor para nosotros, es Dios. Y si Dios ha establecido estas leyes y hemos puesto nuestra fe acá, es porque creemos que esto es lo mejor. Así que cualquier cosa que esté fuera de esto no es lo mejor para nosotros. Por más lógico que suene, tiene que ver con defender los valores. En el mismo versículo 7 habla de orar por la ciudad. El bienestar de nuestra ciudad es nuestro propio bienestar. Nos reunimos el primer martes de cada mes a tener la reunión de oración aquí. El próximo martes 2 tenemos la reunión acá y en las congregaciones. Y oramos por todas las necesidades que tenemos. Pero creo que tenemos que hacer algunos cambios ahí. Y tendríamos que reunirnos también para orar, para pedir justicia para nuestro país. Por equidad, por protección para todas las familias, por integridad moral para nuestro país. Es parte de nuestra responsabilidad, vivimos en esta ciudad. Ahora, siempre que pensamos en relacionarnos con la ciudad, pasa lo mismo que le pasó al pueblo de Israel acá, ¿no? Aparecen los falsos profetas. Este texto no nos dice qué es exactamente lo que los falsos profetas dijeron, pero lo podemos entender porque obviamente es contrario a lo que Dios le había enseñado anteriormente. Dios le decía que permanezcan en la ciudad y quizás los profetas le dijeron que permanezcan fuera de ella. Dios les dijo que se integren, que vivan, que cultiven, que edifiquen sus casas. Y quizás los profetas le dijeron que sean más bien hostiles y que vean solamente por su propio bien. Nosotros tenemos algo que es una bendición, pero usted sabe que una debilidad es una fortaleza llevada al extremo. Y nosotros vivimos en un microclima espectacular. Esta es nuestra enramada, de acá no nos queremos ir. Porque estamos con un montón de gente que tiene los mismos valores que nosotros. Un montón de gente que ama a Dios igual que lo amamos nosotros. Donde los comportamientos son casi previsibles porque los valores que compartimos son iguales en todos nosotros. Este es un lugar donde el perdón, la misericordia, el amor son moneda corriente. Eso pasa en este microclima donde vivimos. Pero ¿saben qué? Estamos en el mundo. Y este microclima, si nos acostumbramos demasiado, se puede volver en contra nuestro. Y podemos perder la visión, el llamado original que tenemos como iglesia, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hoy tenemos un gran desafío. Años atrás debíamos enviar muchos misioneros a muchos lugares y aún hace falta enviarlos. Pero cuando la iglesia primitiva, leemos en el libro de los Hechos, encontramos que la iglesia primitiva, después del capítulo 7, cuando Esteban es apedreado, se produce la diáspora, el desparramo, ¿no? Todos salen huyendo. Y eso no hizo otra cosa que llevar el evangelio a lugares que antes nunca había llegado. Hoy en día, aparentemente, la historia está cambiando porque como fuimos del jardín a la ciudad, estamos yendo de la expansión a la concentración. Hoy el mundo está viniendo a nosotros. Hoy caminamos por la calle y vemos gente que no hace falta preguntarle de dónde es para que te des cuenta que no son de acá. Si han ido últimamente a Buenos Aires o a Rosario, van a ver que hay muchísima gente que inclusive no solo viene de otros países, sino que en nuestro país usan el mismo atuendo que usaban en sus países. Estaba leyendo que en los últimos 5 años, acá en la ciudad de Córdoba, la cantidad de estudiantes extranjeros ha subido un 67%. ¿Sabes quiénes son los extranjeros que pueden venir a estudiar acá? De todo el mundo. Este es un país que no tiene restricciones. Puede venir un americano, un ruso, un japonés, lo que sea. La ciudad debe ser nuestra ocupación central como ministerio local. Nosotros tenemos ahora una oportunidad histórica, hermanos. Fue una oportunidad histórica cuando la iglesia primitiva, a través de una persecución, llegó a todo el mundo. Yo siempre pienso mucho en Felipe, ¿no? Creo que hablaba con los hombres de Saldán la vez pasada de esto. Vieron que Felipe es uno de los que sale corriendo, ¿no? ¿Por la persecución de quién? De Pablo. Y después, no sé si es en Hechos 20 o 21, Pablo hace su tercer viaje, pasa por Cesarea y pasa y para en la casa de un tal Felipe, el evangelista. Es el mismo Felipe, que está en Cesarea porque Pablo lo correteó, ¿no? Y ahora el otro llega a su casa. Siempre pienso la cara de Felipe, cómo habrá sido, ¿no? Como lo vio parecer. Pensá que yo estoy acá por culpa tuya, ¿no? Está bien. Y era la otra parte del mundo, ¿no? ¿Saben qué, hermanos? Si nosotros, yo no quiero pensar lo que hubiera sido si esos hombres que salieron por la persecución hubieran comprendido el propósito de Dios de la persecución. Yo me pregunto, ¿nosotros estamos comprendiendo hoy el propósito de Dios cuando está trayendo toda esta gente para acá? ¿O solamente estamos viendo un problema migratorio? ¿O solamente estamos pensando en los puestos de trabajo que esta gente va a ocupar y que nosotros no vamos a tener? ¿O estamos entendiendo la oportunidad de lo que Dios está haciendo? Los famosos no alcanzados, muchos de ellos hoy están a nuestro alcance. Pasan por la puerta de nuestra iglesia, por la puerta de nuestra casa, por la puerta de nuestro trabajo. Juan 4:35 dice: alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. Déjenme decirle que este desafío de llegar con el evangelio a la ciudad no es algo sencillo. Es algo muy difícil. Pero nosotros tenemos un Dios que se ocupa de esas cosas. Nosotros debemos predisponernos, levantar nuestros ojos y ver que esta ciudad necesita del evangelio. No solamente los que están acá, los que están llegando acá. Me preguntaba cuando veía esto, digo, ¿será que hemos sido tan lerdos para salir que el Señor dijo, bueno, se los voy a llevar allá? Ya que no vienen, yo se los traigo. No sé cuál es el propósito, pero sí entiendo de que es una oportunidad histórica. Y cada gran desafío, como es este, de alcanzar la ciudad, conlleva una gran promesa. Y el versículo 11, refiriéndose específicamente a esto, el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé lo que estoy haciendo, sé lo que les estoy indicando, sé dónde los estoy poniendo, sé lo que estoy diciendo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué fin esperaban estos que reciben la carta? Esperaban ser liberados de la cautividad. Hay toda una nación que está esperando ser liberada de la cautividad. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos la posibilidad de ser parte de esa libertad. Mi hermano, lo fácil ya lo hicimos, lo difícil lo estamos haciendo y lo imposible lo va a hacer Dios. Perseveremos en esto que parece difícil y brillemos en este mundo que necesita más luz hoy que nunca. Las misiones han llegado a nosotros. Brillemos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por el tiempo que nos permites vivir. Ayúdanos como iglesia, Señor, a entender la necesidad de llevar tu evangelio a toda la ciudad. Ayúdanos a ver no solamente los campos que están blancos para la siega, Señor, sino también ver las oportunidades, esta oportunidad única de que el mundo está llegando aquí. Esta oportunidad que tenemos de llevar el evangelio a personas de otras naciones que ahora están acá. Te ruego, Señor, por todos y cada uno de los hermanos de esta iglesia, para que nos uses para tu gloria, para llevar el evangelio a esta ciudad. Señor, permítenos brillar, permítenos ser íntegros, y que nuestra vida, nuestro testimonio y nuestra palabra lleven gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús.